Vamos a empezar con la sesión de preguntas. La primera pregunta viene de UBS, Stefano Pizzate de Credit Suisse. El entorno regulatorio en España. ¿Ustedes han reunido con la nueva administración y cuál es la perspectiva de la regulación? ¿Se va a mejorar?
Ya hemos celebrado algunas reuniones con la nueva administración a diferentes niveles. Y lo que puedo decir es que los primeros comentarios que han hecho el gobierno están muy en línea con lo que ha sido nuestra forma de proceder y coincide con nuestra visión de hace muchos años. Yo creo que la primera intervención del ministro en Bruselas ya daba apoyo al paquete que tenía definido la Comisión y también daba el apoyo al objetivo del 32% de renovables para el año 2030. Y el primer comentario, digamos, que está plenamente en línea con la puesta en marcha de plantas que favorecen más las energías renovables en lugar de los combustibles de origen fósil. Entonces, yo creo que las expectativas que tenemos por parte del gobierno tienen que ver con un cambio de verdad en la política y en el planteamiento a seguir respecto a la transición energética.
La próxima pregunta es de activos nucleares en España. Eso es de Daniel Rodríguez de Fidentes. Está preguntando de la extensión de vida útil a 50 años de los activos y cuál es su opinión de este tema. ¿Y cuál es la situación en Endesa?
Bueno, en línea con lo que he comentado antes, y teniendo en consideración la estrategia de la Unión Europea y que el gobierno español también está aplicando, nosotros desde luego decimos que en España podemos alcanzar este objetivo del 32%, es decir, el 70% de la energía que se produzca de la electricidad provendría de renovables, sin afectar para nada el suministro, e incluso con una reducción potencial en el coste de la generación de energía. Y para conseguir esto será necesario, bueno, estos han sido los comentarios que también han vertido desde el Ministerio, habrá que cerrar las plantas de carbón, que desde luego están emitiendo algo así como 60 millones de toneladas al año, que representan más del 20% de las emisiones totales del país. En lo que se refiere a la flota, a los activos nucleares, y de acuerdo con nuestros estudios y también de acuerdo con lo que acaba de indicar el gobierno, las centrales nucleares ya están contemplando el cierre y nuestra visión es que, bueno, esto se puede conseguir perfectamente bien sin afectar tampoco el suministro de energía del país, aunque uno tiene que tener claro que para aplicar una prórroga durante 40 años, bueno, habrá que invertir varios miles de millones de euros, que evidentemente esto va a tener su impacto, va a tener su efecto sobre los precios. Y otro signo positivo que yo he intentado transmitir respecto a lo que dice el gobierno, un plan con el 70% de renovables nos daría un plan de inversiones en el país de 70, 80 mil millones de euros con las nuevas centrales y las redes que habría que integrar en este proceso. Y esto va a producir una generación de empleos. Serán varios miles, cientos de miles de empleos en el país. Y también tenemos la parada de las centrales actuales, primero de las de carbón y después de las centrales nucleares. Nos servirá para mantener la mayor parte de los empleos existentes durante un tiempo muy prolongado, por lo menos como mínimo hasta el año 2030. Y esto, según algunos de los miembros del gobierno, dicen que va a crear una nueva industria en el país, un nuevo sector. Y también estamos reforzando la industria de la construcción de nuevas centrales o de nuevas redes incluso. Le estamos dando un auge. Y este es nuestro planteamiento respecto a este asunto.
La tercera pregunta es de Daniel Rodríguez de Fidentiis. Tiene que ver con el negocio de generación y clientes España. Sufren por mayores costes de aprovisionamiento, viendo que las condiciones de precio de la electricidad y otras materias primas no parecen cambiar. ¿Van a ser capaces de transferir a los clientes estos sobrecostes y están notando presión comercial de otros competidores?
Igual tú podrías hacer un comentario en más detalle sobre este tema, pero a mí me parece que es un hecho que podemos ver perfectamente bien en toda Europa y que el precio de las commodities está aumentando. Entonces, está aumentando el precio del carbón, también el del gas y los de carbono, afortunadamente, por fin. Y yo creo que esto sí que está teniendo un efecto para toda la estructura de costes. Y esto es algo que, desde luego, no es nada nuevo. Y en el caso concreto de España, en la mayoría de las ocasiones, el precio queda fijado por las centrales de carbón. Es más caro, pero bueno, en fin, son cosas que sí que tienen su influencia, sí que tienen su efecto. Y bueno, vuelvo aquí a lo que he dicho anteriormente. Si en vez de tener dependencia de las centrales tradicionales, si produjésemos más energías renovables, bueno, posiblemente no hubiera tanto efecto como lo hay en la actualidad.
¿Quieres decir algo más? Solo decir que como somos compradores netos, tenemos que gestionar la situación en el mercado y anticipando la compra, porque producimos menos de lo que vendemos. Eso es parte del hecho y estamos sufriendo estos precios altos. El hecho es que estamos pasando a los clientes todos los precios en términos homogéneos con otras informaciones. Estamos vendiendo, por ejemplo, en 2018 a 67 euros por megavatio hora, y si queremos competir con otros, tenemos que transformar el precio a 70. Eso significa que estamos pasando los sobrecostes a los clientes por el momento. Y vemos que los precios, el precio final para este año, va a ser unos 57 y para el próximo año 54. Entonces, vemos que los precios se van a moderar y eso es en nuestro interés porque somos compradores. La próxima pregunta, parece que ya se ha contestado, de Stefano Pesato, pero se acaba de contestar. La próxima pregunta viene de Stefano Pesato, de Credit Suisse. Si podemos dar una indicación del crecimiento en los ingresos netos recurrentes y si el tiempo lo afecta.
Bueno, tal y como he dicho, el año pasado nuestros resultados sí que se vieron afectados por varios asuntos extraordinarios y no recurrentes, y este año nuestros resultados, digamos que se basan en cosas recurrentes. Entonces, de estos beneficios de casi 3.000 millones, digamos que la mayor parte estará afectado por resultados que son recurrentes.
La próxima pregunta viene de Carolina Doris, de Morgan Stanley, y Javier Suárez, de Mediobanca. Tiene que ver con Avangrid. ¿Se incluyen las transmisiones de Estados Unidos y los proyectos offshore como parte del guidance y el CAPEX? Segunda pregunta, ¿se puede cuantificar los costes de las tormentas en Estados Unidos? ¿Hay acción que se pueden tomar para cambiar el rendimiento operativo reciente? ¿Y cuál es el pipeline de proyectos de viento en Estados Unidos? ¿Está vendiendo proyectos y los activos y las operaciones como parte de la estrategia en Estados Unidos?
Bueno, el tema de las tormentas, tenemos dos tipos de tormentas en Estados Unidos y Avangrid. Uno son reconocidos por el regulador y que son las tormentas de envergadura. Y después hay otras categorías de tormentas menores. Más o menos esto viene a encajar con lo que históricamente nos ha afectado. En el primer semestre de este año hemos tenido muchas de estas tormentas menores que va a tener su efecto, aunque esperamos que en la segunda parte del año no habrá tantas. Entonces, es decir, llegaremos a una normalización de lo que sería el patrón normal de tormentas a lo largo del año. En lo que tiene que ver con las medidas que comentaba antes, es que sin este efecto de las tormentas menores que ya nos ha afectado en el primer semestre, aunque esperamos que esto no sea así en la segunda parte del año, de tal manera que digamos que vamos a tener suficiente cobertura para cubrir estos desarrollos. Y en segundo lugar, ha habido dos parques eólicos donde ha habido demoras en la construcción, pero ahora estos dos parques están plenamente operativos y yo creo que esto va a generar lo que cabía esperar a lo largo del año, lo que teníamos previsto. Y después hablaba sobre el CAPEX y nuestra transmisión. Bueno, esto yo creo que está dentro del contexto de nuestro plan global, así que yo creo que no hay ningún cambio. Bueno, se han definido algunos proyectos, otros no. Pero digamos que esto ya está previsto por las inversiones establecidas para las inversiones a realizar en 2022 o para 2022 en Estados Unidos. Ah, sí, perdón, sí, el pipeline o la cartera de proyectos que lo anunciaron ayer en Estados Unidos. Sí, sí, sé que hay algunos acuerdos recientes para construcciones de algunos parques eólicos, pero bueno, yo creo que se trata de la rotación normal de la cartera de proyectos. Hay áreas, hay zonas donde ya contamos con ciertas ventajas para poder trabajar y queremos mantener estas zonas en activos y las instalaciones son más favorables y en otros lugares estamos vendiendo. Pero bueno, digamos que esto forma parte del funcionamiento normal, lo cual creo que es positivo, pero creo que forma parte de la normalidad. No es nada excepcional y desde luego no va a cambiar tampoco en gran medida la imagen de la compañía o la situación de la compañía.
La próxima pregunta de Alberto Gandolfi de Goldman Sachs, Antonio bien de Citi y Jorge Alonso de Sociedad General. Información sobre las subastas del offshore en Estados Unidos, Reino Unido y el resto de Europa. ¿Dónde se siente más confianza? ¿Te puede dar una idea de los concursos y los números de megavatios y la rentabilidad?
Bueno, tal y como decía antes, en este momento, en nuestra exposición total al offshore es de 8.500 millones. Bueno, ya se han otorgado 6, 2,5, bueno, es la parte que ya está en operación, está en funcionamiento. Entonces, yo creo que en este momento, aparte de este aspecto, el ministro de Energía en Gran Bretaña ya acaba de presentar las licitaciones para offshore en mayo de 2019, donde sí que tenemos algunos proyectos en East Anglia. También tenemos el East Anglia 3, que llega hasta 1.400 megavatios y que ya estamos preparados para ese proyecto. Pero posiblemente en el futuro habrá algún proyecto más en Alemania, entonces estamos pendientes de estas oportunidades. Y en Francia, de momento, bueno, no se ha anunciado absolutamente nada, pero creo que ya lo estamos empezando a contemplar para futuros desarrollos. Entonces, aparte de los tres que tenemos ahora bajo construcción, que es Brieg en Francia, también el Baltic Eagle en Alemania y el East Anglia One, East Anglia 3 también está en ciernes en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Hay varios proyectos, aparte de Vineyard en Massachusetts, de los 100 megavatios que he citado antes. Y bueno, también tenemos capacidad para conseguir bastante más y posiblemente vayamos a construir 4 en un futuro cercano. Y también estamos pensando en Carolina del Norte, donde sí que va a haber alguna oportunidad y también estaremos ya preparados para poder intervenir ahí.
La próxima pregunta es de Javier Garrido, de JP Morgan, en cuanto al marco de renovables en el paraguas de la Unión Europea para el 2030. ¿Sería posible tener un escenario más importante para nuevos países en cuanto a desarrollar renovables en Europa?
Bueno, yo creo que Estamos ya en nuevos países en Europa. Estamos en Portugal con la inversión más grande que jamás se ha realizado en una compañía en Portugal, en el río Támega, con esas tres presas, y también estamos en Alemania, como he citado anteriormente. Tenemos un parque eólico en funcionamiento y otro de tipo offshore que está bajo construcción. Estamos en Francia con otro parque eólico y estamos en un país pequeño también, como Grecia, donde también tenemos otro proyecto, y vamos a seguir por esta línea. Pero yo creo que, bueno, lo que no estamos haciendo es buscar diferentes países al margen de lo que donde ya estamos trabajando en la actualidad.
La próxima pregunta es de Javier Garrido, JP Morgan. Según la prensa, de activos termales en Reino Unido y los planes que hay en España relacionados con eso.
Yo creo que en el primer trimestre hicimos proyecto pequeño, por lo que yo sé que ahora hay negociaciones para diferentes activos térmicos en diferentes lugares, y yo espero que en el segundo semestre del año todas estas cosas ya se materialicen. Digamos que ahora mismo estamos en fase de negociación y yo espero que se anuncie un resultado final lo más tempranamente posible.
Próxima pregunta es de Carolina Doris, de Morgan Stanley. En cuanto a Brasil, si tenemos interés en nuevas oportunidades como CEPISA o CEAL en ese país.
Bueno, como he dicho antes, nuestra gente en Brasil, ayer, están buscando diferentes oportunidades, pero pueden estar seguros, desde luego, que nuestros procedimientos internos nos permiten decir que tenemos muchísima solidez en cómo analizamos las diferentes alternativas. Y bueno, he visto hoy que una licitación lo ha ganado otra empresa. Esto apareció en los medios de comunicación, pero bueno, digamos que sí que vemos las oportunidades, analizamos estas oportunidades, y existen también posibilidades de generar valor. Y cuando eso es así, estamos presentando ofertas. Pero si vemos que es imposible, que no se puede generar valor por las condiciones implícitas en la licitación, no vamos a acudir a esas licitaciones. Y como saben, Brasil es un país donde tenemos bastante interés. Y aparte de las empresas de distribución en las que estamos presentes en la actualidad, también hemos recibido alguna línea de transmisión a principios de este año. Entonces, estamos ahora metidos de lleno en ello y seguiremos adelante, claro. Pero siempre de una manera muy disciplinada, y nunca ofreceremos más del valor que esto tiene realmente para nosotros.
La respuesta para Carolina Doris ya se ha contestado. Se ha contestado la pregunta que venía de Javier Suárez sobre Brasil. Entonces, la próxima pregunta tiene que ver con deuda. Si podemos dar información sobre la evolución de la deuda en la primera parte del año, revisando los datos del cash flow, etcétera. Viene de Daniel Rodríguez, de Fidentiis.
Sí, creo que hay una diferencia respecto a cómo se mide el capital circulante en una parte y en otra. En una parte, lo que consideramos es que la manera de financiar el capital circulante con deuda financiera no se incluye en el capital circulante, y hay otras metodologías que incluyen la devolución de la deuda financiera. Entonces, básicamente, tiene que ver con la reclasificación de la deuda financiera en corto plazo y largo plazo. Y, como decimos en el prospecto, el capital circulante, de hecho, está muy plano en el grupo.
Y la última pregunta viene de Javier Suárez, Mediobanca, y tiene que ver con deuda neta sobre EBITDA. Y se va a mantenerse alto, más de 3,5 veces durante los próximos tres años, y el PEAL en 70%. La compañía debe decelerar el CAPEX para mejorar su balance.
Creo que tenemos un plan y estamos cumpliendo este plan. Sabemos que hay un poco de inversión en el 18 y el 19, sobre todo a partir del 20 hay margen. El objetivo consiste en finalizar el plan por debajo de 3,5 veces o alrededor de 3,5 veces. Nos parece un nivel razonable. Y la buena noticia que tenemos es que tenemos muchas oportunidades para invertir y para crear valor. Y esto apoyará el crecimiento para la próxima década en el grupo.
Bien, entonces ya hemos acabado con las preguntas y voy a dar la palabra al señor Galán para terminar.
Muchas gracias por haber participado en esta audioconferencia. Nos sentimos muy optimistas para el segundo semestre del año y esperamos poder seguir aportando una mayor visibilidad de nuestro negocio, como siempre. Y bueno, quiero reafirmar lo que decía anteriormente, nuestras expectativas respecto a nuestras expectativas para finales de año, en línea con estos 9.000 millones y estos 3.000 millones en cuanto a beneficio neto. Bien, mientras tanto, les deseo a todos unas felices vacaciones de verano. Muchas gracias y estaremos en contacto con ustedes a lo largo de los próximos meses. Muchas gracias por su atención. Gracias. Adiós.